Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Son las 4 y 5, ahora menos, en Canarias. Estamos en directo con este frío. Me acuerdo de la gente que esté ahora mismo en la calle, de la gente que esté pasando frío, de la gente que esté enferma. Y me acuerdo mucho de los camioneros que se han tenido que quedar al lado de una carretera esperando a que la Guardia Civil permita el paso. Hay un montón de camiones porque los he visto ahora cuando venía para la radio, así que les mando un abrazo muy fuerte a la gente que está trabajando en la carretera. Antes de empezar a poner las calles, ya sabes que me gusta que reflexionemos y que nos demos cuenta de las cosas bonitas que pasan en cualquier parte del mundo y las compartimos aquí, cada mañana, en directo. Fíjate, yo te lo he dicho muchísimas veces, creo que la soledad es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. En la era de la globalización y en la era también de las nuevas tecnologías, hay gente que por desgracia se encuentra más sola y abandonada que nunca. Y la verdad que esto pase es una auténtica pena. Mira, una de las imágenes que refleja que estamos ante un mal real es la de Ramón. Ramón es un hombre que vive en México, que fue fotografiado hace una semana cuando él solo despedía a su mujer en un velatorio. El acompañante de este hombre era el hijo que tuvo la pareja, que tiene 33 años y es discapacitado. Sandra Pineda, una mujer que se encontraba en el tanatorio, fue quien le hizo la fotografía y decidió subirla al Facebook para denunciar lo que estaba ocurriendo enfrente de sus ojos. En la publicación puso: "Don Ramón no tiene a nadie, ni tampoco dinero, así que no tiene ni café, ni pan, ni una flor que dejarle a su esposa muerta. Y me da tristeza". Bueno, yo no sé si tenía un objetivo claro esto, pero la mujer subió la foto y la subió a las redes sociales, por lo que ha conseguido, además, pero lo que ha conseguido es muy grande. Minutos después de subir el mensaje, la noticia lógicamente corrió como la pólvora por el pueblo y decenas de personas acudieron para acompañar a Ramón y a su hijo. Los primeros en llegar fueron los miembros de la policía municipal, que llevaron comida y flores. Después llegaron el resto de vecinos, muchos de ellos le acompañaron durante toda la noche hasta que por la mañana pues se celebró el funeral. Además, todos colaboraron con una donación que ha servido para que este hombre pueda enterrar dignamente a la que fue su esposa durante 40 años. Hombre, yo te digo una cosa, me encanta cuando se desatan estas olas de solidaridad. A veces uno va muy deprisa, por lo que le lleva a que no pueda pensar en cómo se pueda encontrar el vecino, o peor aún, tu propio abuelo, tu padre o tu hermano. Así que no hagas pereza, ¿eh? No hagas pereza, ponedor. Llama a esa persona que sabes que está sola y dale una alegría. Unos minutos de tu tiempo seguro que le van a dar la vida. Y encima tú te vas a sentir mucho mejor. 4 y 8, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE haciendo contigo el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hasta las 5 de la mañana, Beatriz, hay que contar un montón de cosas a los ponedores.
Muchas. Mira, en esta primera hora te vamos a hablar de cómo pueden influir las noticias falsas en nuestra percepción de la realidad. Lo más importante en estos casos es saber cuándo la información es veraz y cuándo es un bulo que está corriendo por la red. Ojo, porque nos echamos también la culpa. En ocasiones somos nosotros los que contribuimos sin darnos cuenta a que una noticia falsa vaya creciendo. Y luego estaremos con nuestro coach, con Jorge Casesmeiro, que vamos a tratar un tema muy importante, el de hablar en público. No todo el mundo sabe, ¿eh? Bien, nos ha dicho además que trae un ejemplo muy claro de lo importante que es aprender a expresarnos delante de otras personas en todos los aspectos de la vida. Sí,
es importante porque uno en cualquier momento tiene que hablar en público, defender una idea potente y como que se despista y eso es chunguillo. 4 y 9, hora menos en Canarias. Hoy estamos a lunes, es 5 de febrero y hace un montón de frío.
Parece que el temporal se va a mantener este lunes. En España tenemos hoy 34 provincias en alerta. Se espera viento y precipitaciones persistentes y fuertes en todo lo que es el Cantábrico, en Aragón y también en Cataluña. En el resto de la península, salvo en Extremadura y en Andalucía Occidental y en el litoral, también vamos a tener que sacar el paraguas, ¿eh? En todo el país, menos en Extremadura y en una parte de Andalucía. En Canarias, sin embargo, solamente va a caer agua en el norte de las islas de más relieve. Lo importante, la cota de nieve en el Pirineo catalán, de 900 a 1.200 metros. En el resto de la península, en torno a los 400-800 metros y descenderá al final del día hasta los 200-400 metros en Galicia, muy bajita. Asturias y en la meseta norte también será muy baja la cota de nieve. Las temperaturas diurnas, tenemos malas noticias, las diurnas descienden.
También.
O sea, si hoy había 5 grados en Madrid, ayer, vamos, el domingo, hoy bajan más.
Tremendo.
Descienden en la mitad norte de la península y no habrá cambios en el sur. Las nocturnas también descienden. Más frío. Cuidado que habrá heladas en el interior de la península.
Mucha precaución. Es jornada de camiseta por debajo del calzoncillo o debajo de la braguita. Fundamental tener todo bien tapado. Por cierto, como hacemos el primer despertador de la radio, nos encanta saber cómo nuestros ponedores, nuestra audiencia, pone las calles. Vamos a recordar algunas de las llamadas que hemos recibido y que estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
¿Y a qué hora has entrado a currar?
Entro a las 11, salgo a las 7.
Ajá.
Y estas dos últimas horitas pues las aprovecho para oíros y estar acompañado.
Pues es que además hacéis un trabajo que muchas veces es como muy monótono, ¿no? Se hace un poco pesado.
Bueno, no se crean, porque no todas las noches son iguales. No son monótonas, porque siempre estando en un hotel donde hay tanta gente durmiendo y tanto que entra, que sale, que comenta, que necesitan, pues no es tan aburrido, ¿no?
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás?
Ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid, en el Valle del Lozoya, pueblo muy bonito de la Sierra madrileña.
Ah, qué bueno, Jorge. ¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Por qué te pones este programa de radio que se llama Poniendo las Calles?
Hasta que te localicé, hay una muy buena cobertura de COPE por aquí, por la zona. Y la verdad es que, bueno, yo antes sintonizaba otras emisoras, me vine con tu tocayo, Carlitos. Y bueno, pues aquí estamos, aquí lo tenemos, H24.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron en directo, como te decía antes, y ya tienen el diploma. ¿Qué es lo que hicieron? Marcar un teléfono gratuito, el 950-60-06.
No cuesta nada, es gratuito, lo paga la cadena COPE, así que márcalo, anímate y entra con nosotros en directo, 950-60-06. También estamos en el correo poniendolascalles@cope.es y puedes comentar el programa con nosotros en directo en nuestras redes sociales. A lo largo de estas dos horas, vamos leyendo los mensajes que nos dejáis, facebook.com/poniendolascalles y en twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a los ponedores que se van sumando a nuestras redes sociales, como por ejemplo a Inés, también a José Luis Cabezas, a Ángel Gómez, a Milonga Rodríguez y a María Iglesias. Nos han seguido, pues aquí se les saluda y se les da la bienvenida.
Chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot.
En directo estamos en COPE poniendo las calles. ¿Cómo las pones tú? Cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales y contagiemos de alegría, de esperanza, de optimismo a la gente que esté pasando por un mal momento. Mi abrazo a la gente que intenta dormir pero no puede y a la gente que está trabajando de manera solitaria. Vigilantes de seguridad, buenos días, chicos.
Vamos a saludar también a Jesús Ríos, que dice: el domingo con furgón y el resto de la semana estaré con camión, pasando ahora mismo por Ávila, nevando a 3 grados bajo cero. Eduardo Miquel Carmona dice: aquí un ponedor en casa, enredado entre mantas y buena radio. ¡Qué bueno, frío! Saludos desde Melilla. Paco Alonso, en Hortaleza, echando sal con el camión por las calles.
Wow.
Tromer Bion dice: con insomnio, pero no con frío. Estamos en invierno y esto no es nada comparado con Centro Europa. Ya diremos en verano que hace calor. Oye, Tromer, deja que nos quejemos un rato. Que
poco, poco.
Aquí tenemos un frío.
Ya.
La mano es que me duele y todo.
Sí, es que hace muchísimo frío.
Uy, por Dios. Rafael Fernández, vamos a por el lunes. Ya tenía ganas de que estuviéramos todos poniendo las calles aquí en Boadilla, mucho frío. Y una pregunta: ¿podría ser el cantante de la semana que viene de Mis Rusos? Un saludo.
Pues, ¿sabe lo que...? Rafa es, ¿verdad? Rafa es el que nos escribe.
Espera,
Rafa, Demi Russo.
Hombre, Rafael Fernández.
Sí, Rafa, a mí me gusta mucho Demi Russo. En la semana que viene nos toca un artista español. Más que nada porque esta semana va a ser AC/DC, la semana anterior fue Deacon Blue, y por darle un poquito de vidilla a nuestros artistas españoles. Habría que ir pensando en qué artista español queremos la audiencia que sea el artista de la próxima semana. Bueno. Después de la que viene, pues le damos una vuelta a lo de Demi Russo, ¿no?
Claro, se tiene ahí apuntado. Francisco Javier Sutil dice: hoy sí que sí, la camiseta por debajo del calzoncillo, claro, y los calcetines porque no llegan, pero claro, si no, también. Rafa está en Madrid vigilando instalaciones de metro, mucho frío, abrigadito y con la camiseta metida por dentro de los calzones. Un abrazo para todo el equipo. Margarita García Rincón dice: oye, querría felicitar desde aquí a Federico y a Esperanza, ajá, porque por fin, después de 3 días de dolores y angustia, nació Julián, su nieto. Julián merece un aplauso.
Bien.
¡Ahí arriba, Julián!
¡Qué grande, por fin!
¡Te ha costado, campeón!
Y mi niño de 11 meses estuvo en el vientre de la madre.
El niño tiene ya edad para ir al colegio, a la guardería.
¡Qué maravilla! Habrá salido grande, claro, lógicamente.
Pobrecito mío.
Estarán como locos los abuelos, lógicamente.
Pues sí, felicidades, de verdad.
Muchísimas felicidades.
Da mucha alegría un nene en casa. Y el Majillo, terminó con él, por Villacañas, gragueando ahora mismo.
Villacañas, qué bien me lo he pasado ahí cuando he hecho las fiestas en agosto, por favor. Qué bien me lo he pasado. Bueno, estamos en directo en COPE, 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fíjate, te lo decíamos al principio, y es que cada vez son más las noticias falsas que nos están llegando. Los expertos se han dado cuenta de lo fácil que es que una supuesta información que no está contrastada encima, pues circule por la red sin que se pueda parar su recorrido. Roberto Pablo, ¿qué nos cuentas sobre esto?
Noticias falsas o fake news.
Sí.
Nos llegan alertas que nos cuentan supuestas operaciones a una persona muy conocida que está en estado grave, y además esa noticia viene con fotografía, en ocasiones alarmante.
Vale.
Nos hablan de muertes que son falsas, pero que crean revuelo durante unas horas. Las hay más ingenuas y algunas de trazo grueso. En Herrera en COPE han hablado con el subdirector y cofundador de Ciber, que se llama Adolfo Hernández, y le han preguntado si hay alguna forma de reconocer a primera vista este tipo de, por llamarlo entre comillas, noticias, eso sí, falsas.
Ahora mismo son ya las propias plataformas de las redes sociales e incluso también algunos buscadores, ¿no?, como Google, Bing, que es de Microsoft y demás, quienes empiezan a tomar cartas en el asunto, facilitando mecanismos, pues bien para que los propios usuarios puedan decidir, ¿no?, mediante votaciones, qué tipo de noticias son potencialmente falsas o no, así como aportando también ellos datos, ¿no? La realidad es que a día de hoy todavía sigue siendo dista de ser algo automático, y eso nos deja justamente en la posición que habéis comentado, que son los propios usuarios los que deben, de alguna forma, aprender a discernir, ¿no?, lo que es válido de lo que no lo es. Por una parte, yo creo que hay mucha gente que desconoce que empieza a haber cada vez más servicios online que permiten verificar la fiabilidad de la fuente de la información. Aquí en español tenemos uno que no sé si lo conocéis, se llama Miniver, que es el Ministerio de la Verdad, es una página web, es gratuita, en el cual, bueno, se van haciendo ecos de determinados bulos, de determinadas noticias falsas que están dando, o sea, la verdad es que están bastante actualizadas. Entonces, por ejemplo, ante una noticia que hemos consumido, que además leía el dato el otro día, básicamente la mitad de los internautas consumen las noticias a través de redes sociales, que es un dato altísimo, ¿no? Entonces, servicios como este de Miniver permitirían realizar un primer chequeo de si la información que estamos viendo, no sé, en una red social, realmente forma parte de una campaña de desinformación o de una noticia falsa o no, ¿vale? Hay otras, que lo pasa que no saben español, como Fact Check, etcétera, que también permite verificar justamente, Fact Check surgió un poco al origen del de esa campaña de noticias falsas en las elecciones americanas, y bueno, tiene una filosofía muy similar, ¿no?
Bueno, ya vemos que hay portales que nos pueden ayudar a discernir qué es verdad y qué es una noticia falsa, pero hay otras formas.
Otra cosa también curiosa, o que deberíamos prestar atención, es al uso de los links, de las URLs, ¿no? Las páginas web que aparecen referenciadas en la noticia. Porque muchas veces en una red social, ¿no?, en Facebook, en Twitter, lo que sea, suele aparecer un enlace, lo que vemos es una especie como de titular de la noticia, y suele aparecer un enlace a la noticia completa, ¿no? Es importante ver esas URLs dónde llevan, ¿no? Eso también es importante verificar si efectivamente nos están trasladando a un medio de comunicación que es reconocido, o simplemente, no sé cómo decir, o sea, un blog personal de un internauta que está colgando ahí la noticia, que además, bueno, muchas de las ocasiones también, si detenemos un poco la vista en el cuerpo de la noticia, no solo en el titular, ¿no? Solemos encontrar, pues, en muchas ocasiones una redacción pobre, un sabor muy amarillento, muy sensacionalista en la noticia que están prestando. Otro punto muy importante, más allá del contenido, es el uso de los medios audiovisuales, ¿no? Muchas de estas, sí, es sorprendente ver como en muchas ocasiones basta para engañar al usuario de una determinada noticia con el uso de una imagen o de un vídeo adecuado, ¿vale? Hay también servicios que permiten verificar, además también se ha puesto bastante de moda con todo el tema de la propaganda del Estado Islámico y demás, que permiten verificar si una fotografía que está en una noticia ha sido utilizada con anterioridad, que sabéis que eso también es muy habitual, sí, ¿no? Uh-huh. Lo vimos también con el tema catalán, ¿no?, en el cual se reutilizaban imágenes que no pertenecían a los conflictos del 1 de octubre, sino que venían de 2 años hacia atrás, ¿no?, de una intervención, sí, policial, de los Mossos y demás, ¿no? Entonces, hay una página, por ejemplo, un servicio que se llama Isitru, que justamente lo que hace es verificar si una foto que el usuario le puede pasar ya está publicada en Internet y desde cuándo está publicada, ¿no? Eso también es un buen mecanismo de verificación, sí, para ver si la noticia que estamos leyendo con la fotografía en cuestión ha sido manipulada o usada en el pasado. Es decir, si la han rescatado para generar una noticia diferente, ¿no?
Bueno, como podemos comprobar, mecanismos para que no nos engañen hay unos cuantos. Desde cómo está escrita la noticia o las fotografías que acompañan la supuesta información. Pero, ¿y los vídeos?
Vale, también tenemos exactamente la misma aproximación para verificación de vídeos, ¿vale? En este caso es una iniciativa que se llama Citizen Evidence Lab. Es en inglés, en el cual, bueno, permiten, que además en este caso esta página web la mantiene Amnistía Internacional, y permite verificar si un vídeo ha sido manipulado, si un vídeo ha sido editado, también verifica la existencia de, digamos, de este vídeo en una noticia anterior, ¿no? En fin, básicamente, si os dais cuenta, son servicios que, sin embargo, siguen requiriendo, y ese es el problema, en mi opinión, mucha interacción por parte del usuario que lee la noticia, ¿vale? Verificar si efectivamente hay más, por ejemplo, es una verificación básica, ¿no? Si hay más fuentes de información que están hablando de la misma noticia. Verificar, como hemos visto, las fotos y los vídeos. Verificar la forma en la cual está redactada la noticia. Y obviamente, más allá de la propia verificación, ante una recomendación generalizada que deberíamos tener en cuenta, es que las redes sociales e Internet, pues, favorece mucho la viralización, ¿no?, de este tipo de noticias. O sea, las noticias falsas han existido siempre, ¿vale? Lo que nos enfrentamos ahora mismo es a un problema de que, además, nosotros mismos nos convertimos en portavoces de esta noticia, ¿no? Lo que sí que recomendamos y se recomienda es que, ante la duda de si una noticia puede ser verdadera o no, ante la mera existencia de la duda, deberíamos intentar no compartirla en redes sociales o no compartirla por otros medios, porque somos parte de la propagación de la noticia falsa.
Bueno, pues Adolfo lo ha dejado bien claro. Nosotros debemos ser parte de que este tipo de noticias no circulen por la red. Pero también es verdad que las grandes empresas que permiten que las fake news o falsas noticias circulen a través de sus plataformas deberían hacer algo más.
Tened en cuenta que es que, además, yo creo que aquí en Facebook concretamente, y al menos en la Unión Europea, se enfrenta un poco a una dicotomía, ¿no? El cómo intervenir en la publicación y en la difusión de este tipo de noticias en su plataforma y el no intrometerse en la privacidad de los usuarios de la misma plataforma, ¿no? Cada uno tiene que tener la libertad de expresión. Exacto. Y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Usan un sistema de reputación social, si os dais cuenta, ¿no? Es decir, oye, yo dejo que alguien suba una noticia, entonces, en función de los comentarios que hagan los usuarios respecto a esa noticia, pueden, ¿no? Es como si hiciésemos, por ejemplo, un análisis de sentimiento, ¿no? Oye, pues sí. Si alguien cuelga una noticia y mucha gente se queja y en los comentarios que pone la gente pone esta noticia es falsa, pues la propia plataforma va a intentar catalogar esa noticia como falsa y va a evitar que se propague. Pero ya está subida, ya está compartida.
Exacto.
No sé si me explico. Ahí hay un punto inicial en el, claro, cual el problema no viene únicamente tengamos en cuenta que no está únicamente asociado a las fake news o a las noticias falsas, ¿no? Está también asociado, recordemos, cómo estas plataformas han sido utilizadas, por ejemplo, por el Estado Islámico para difundir propaganda de terrorismo, ¿no? O sea, es un problema que en realidad es más de lo mismo, con un sabor distinto, pero es el mismo problema, ¿vale? Entonces, yo creo que están intentando hacer frente. De hecho, yo creo que la solución no va a pasar en ningún caso por una solución unilateral. Creo que es más factible, más viable. Esos proyectos incluyen a Google, a Facebook, a Twitter, en fin, que incluyen a las grandes plataformas, para que entre ellos también puedan compartir datos y de alguna forma al usuario marcarle un indicador de qué noticia es falsa o no. Sin embargo, también esto abre otro debate, ¿no? Podría incluso dudar del interés legítimo de estas plataformas en hacer que una noticia parezca falsa o no.
Bueno, y para terminar, una reflexión fundamental.
Aunque el usuario no debería ser el último responsable en la validación de una fuente de información, yo en mi opinión sí que creo que es necesario que todos desarrollemos un pequeño espíritu crítico para tener una mínima capacidad de validación y de contrastación de la información, de la misma forma que lo hacemos con la prensa escrita o con los medios de comunicación tradicionales.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
5 mensajes que manda el número 1 de la fuga a uno, no precisamente al más listo, que es el señor Comín.
Y entonces ellos están detrás y Comín está todo el rato con el móvil. Entonces ellos están filmando a Comín y el móvil.
Tu familia estará siempre a tu lado, especialmente tu madre y también Sofía, también tus abuelos. Y por supuesto yo, tu padre.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Y 27 a las 4 de la mañana, recuerda, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y a menos cuarto le daremos la del pulpo. José Luis, gracias por seguirnos, y también a Patricia Roldán, bienvenida.
No sabía quién me lo iba a decir, que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Calle no hago más que sonreír, y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte, y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía.
Nuestro saludo para Ernesto, que va con un camión lleno de combustible con destino a Pamplona desde Valladolid. Un abrazo, Ernesto. Precaución en la carretera, ¿eh? Sí. Mucha precaución.
Sí, sí, tenemos un montón de mensajes. El de Eduardo Romero, que dice: os escucho todos los días que puedo desde La Rioja. Me encanta escuchar gente buena como vosotros. No tengo el diploma, pero lo tendré.
Muy bien.
Así me gusta, en positivo.
Muy bien, positivo.
¿Eh? En positivo, lo tendré.
Siempre, claro que sí.
Eduardo sabe que al final
lo va a conseguir
en el programa.
Claro.
José Carlos Ventós, buenos días. Un saludo a toda esa gente buena que escucha el programa desde los hospitales, que se recuperen. Abrazos.
Sí,
José Ángel Posadas dice, esto es lo que se ve desde mi Quitanieves. Un abrazo a todos y felicidades por este maravilloso programa. Y nos ha mandado una foto de la carretera por la que va en Cantabria ahora mismo.
Increíble.
Y es que está nevando. Juan Carlos Manzano, termino con él. Yo aquí estoy poniendo las calles en el vertedero de Pinto con una máquina compactadora de basura. Y también nos ha mandado foto, por cierto.
Un abrazo a toda la gente que está trabajando en la carretera y en el mundo de la protección. Saludábamos al principio a los vigilantes de seguridad. Toca saludar ahora a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los policías municipales que están en cualquier punto de España trabajando por y para los ciudadanos.
Pues mira, como decía otro ponedor hace un momentito, en España es verdad que estamos sufriendo estos días un temporal de frío que ha dejado a medio país bajo un manto de nieve. ¿Cómo será que ayer nevó hasta en Madrid?
Sí,
que para que
sí,
nieve
sí,
en la capital.
Tengo fotos yo.
Tiene que nevar, ¿eh?
¿Sí?
Pero claro, lo nuestro no es nada comparado con lo que está ocurriendo en Moscú, Pulpo. La capital rusa, ya hablan de la nevada del siglo. Y allí, sin embargo, no es tan extraño que acaben en invierno cubiertos de blanco. En total, se ha superado en Moscú el medio metro de nieve.
Wow.
Las precipitaciones durante el fin de semana han sido de tal intensidad, que ha provocado la caída de 2.000 árboles, uno de los cuales, que esta es la mala noticia de todo esto, ha matado a una persona.
Vaya.
El tráfico en los últimos días ha sido un auténtico caos y se han cancelado decenas de vuelos. El dispositivo en la ciudad es de AUPA. Tú imagínate en una ciudad, ¿eh? En Moscú, tienen más de 14.000 máquinas quitanieves,
claro,
y 60.000 barrenderos.
Claro.
Bueno, allá ahora mismo están a 13 grados bajo cero. ¿Y a ti qué te parece? ¿Nos damos una vuelta por allí?
Madre mía, es que nos quejamos del frío de aquí, pero fíjate lo que hay por allí,
claro,
¿eh?
Vivir en esas circunstancias es complicado,
¿eh? Es complicado, muy complicado. Los huesos te tienen que doler. A la larga te tienen que pasar factura. Sí,
que luego dice que beben mucho vodka.
Claro.
¿Vodka lo que te pongan?
¿Cómo se mete en el fuego en el cuerpo?
¿Vodka lo que te pongan?
Por favor.
Ahí, de hecho, me parece de baja graduación.
Hombre,
el vodka.
Es que el vodka no es nada, para lo que necesitan.
Para esas temperaturas. Bueno, a mí me gusta viajar y descubrir cosas curiosas de países distintos al mío. Y me ha encantado descubrir que hay una localidad en Japón que tiene un buzón submarino.
¿Un buzón submarino? ¿Pero para qué?
¿Tú te imaginas un buzón de correos bajo el mar?
Claro.
Así de primeras me parece un poco incómodo, ¿no? Aunque luego he leído la explicación. El buzón, más que para dar servicio a los 5.000 habitantes de Susami, que es como se llama la localidad, es un reclamo turístico. Hace unos años, las autoridades de este pueblo se preguntaron qué podían hacer para atraer a más visitantes y entonces dijeron, bueno, pues vamos a ubicar un buzón a 10 metros de profundidad. Entonces, la gente que venga aquí, pues va a querer hacer submarinismo,
claro,
para llegar y ver el buzón e incluso echar una postalita para que llegue a su casa y poder decir, oye, que yo te la eché a 10 metros de profundidad.
Claro. ¿Te ha llegado mojada? Pues es que te la puse debajo del agua.
Está bonito la historia.
Muy bien.
Pero bueno, no te creas que está en desuso este buzón. Como te digo, desde 1999, que fue cuando se instaló, se han echado 38.000 cartas y al año llegan a él, de gente que escribe y llega a ese buzón,
claro,
una media de 1.500 misivas. La idea... metió a Susami, por cierto, en el libro Guinness de los récords, aunque en 2005 le destronaron porque esto que es tan raro,
sí,
también se le ocurrió a un malasio. Entonces en Malasia también hay un buzón de estas características, pero este está a 40 metros.
¿A 40 metros?
De profundidad.
Madre mía, ese bajarán menos, claro.
Bueno, de cualquier forma, si visitas este pueblo, ya sabes, puedes enviar una carta desde el fondo del océano. Y decías tú, ¿llegarán mojadas? Bueno, pues no. Tú lo que te tienes que poner es un traje de buzo,
claro,
efectivamente.
Neopreno,
y luego
buenos.
Te dan, para que puedas escribir, postales resistentes al agua. Están plastificadas y tintas aceitosas para que la escribas en esas tintas.
¿Qué cosas
inventan,
fíjate,
qué cosas? Por cierto, que hablando de servicio postal, me viene al pelo la siguiente noticia. ¿Tú sabes la película esta que se llama El cartero siempre llama dos veces?
Sí, claro.
Pues aquí, como diría mi abuela, que no salía ningún cartero. Y claro. Es que a ella le molestaba mucho que el título no reflejara lo que se iba a ver en la película, ¿sabes? Había una película que era Jauría Humana y dice, pues yo ahí no he visto ningún perro.
No.
Y entonces ella andaba muy mosqueada con todas estas cosas.
No le cuadraba, ¿no?
En Nido de avispa dijo, pues no salía ninguna avispa.
Claro.
Y así andaba como una perra con todas las películas. Bueno, yo te voy a contar la historia de un cartero que no solo no llamaba dos veces, sino que no llamaba ninguna. Ha sido en Italia, donde un empleado del servicio postal llevaba 8 años sin realizar el reparto.
¡Qué campeón!
Tú imagínate para ocultar esto. Tú te estarás preguntando, ¿entonces qué hacía con los envíos? Pues los tenía en su garaje, guardados. Allí se han encontrado media tonelada de cartas, que evidentemente nunca llegaron a destino. El hombre pensaría, menuda pereza ahora, ahora tenerme que poner a repartir por las casas. Y entonces él llegaba a la oficina de correos, cogía las cartas, se las llevaba a su casa, allí pasaba la mañana y decía, ya las reclamarán.
¡Qué campeón!
Que no van a aparecer.
¡Qué campeón!
Son cosas. Bueno, lo inverosímil, esta inverosímil situación ha salido a la luz gracias a un centro de reciclaje que recibió de golpe y porrazo 25 cajas llenas de cartas. Porque claro, el hombre hubo un día que dijo, pues tengo el
buzón lleno, ya no me cae más.
O sea, tengo el garaje lleno de porquería.
Claro.
Y entonces voy a ir echando algunas a reciclar. Y nada, esos son los que han llamado a la policía. Ahora se va a proceder al reenvío de toda esa correspondencia. Tú imagínate, bueno, los destinatarios recibirán sus cartas aunque sea tarde.
Imagínate, ¿cuándo van a llegar? Lo mismo hasta algunos ya los pobrecitos ni están.
No, no, eso desde luego. Si alguna era de Hacienda...
Bueno, se frotarán las manos porque si no
¿o
ha
de
llegado...
tráfico?
Bueno, el tráfico tampoco, si no lo notifican...
Si no te lo notifican, nada.
Verde, las han segado.
Bueno. Ay, me encantaría conocer esas historias.
Ya, te gustaría que te pasara es el tuyo de por aquí, ¿no?
Oye, que termino con Lana del Rey, porque este fin de semana ha sido detenido un hombre que quería secuestrar a la cantante.
¿Qué dices? ¿Por qué?
Michael Hunt, de 43 años, fue arrestado gracias a un soplo que le llegó a la policía. El hombre se dirigía al lugar donde Lana del Rey iba a dar un concierto cuando fue interceptado por los agentes.
Wow.
Llevaba una entrada para ver la actuación y un cuchillo.
Por favor.
Da miedito. Ahora se enfrenta a 3 cargos por acoso agravado, amenaza creíble y por intento de secuestro. No es ninguna tontería y bueno, Lana del Rey al parecer está bien. Llevaba ya recibiendo amenazas de este señor bastante tiempo. Es de estos fan desquiciados.
Es lo que en la jungla llamábamos a este tipo de personas los puñaleros. Los puñaleros son los fans. Los fans que, claro, los puñaleros que son, que te pueden, coño, igual
pero
que te pueden,
que
claro,
no.
Mira el fan de John Lennon, imagínate, pues es lo mismo,
sí,
los puñaleros
sí.
Pierden los papeles.
Sí, sí, que se les va de las manos.
Se les va de las manos.
Y a este se le iba.
Estando, yo creo que eso es lo que pensaron de mí, los Deacon Blue el viernes, cuando empecé a sacar todo.
Porque
lo...
Porque te presentaste
claro,
allí.
Claro, yo estuve con ellos y les empecé a sacar
no
todo el material de Discord, hasta la baqueta que tiraron en el año 90.
No, y allí esperando, más de uno esperando a que sacaran la katana.
Bueno, claro, por eso yo digo... El manager, que era un armario empotrado, no nos dejó a solas, claro. Pero fue alucinante. Mira, tengo aquí la foto, vea. Mira, que esto para mí es muy importante, hombre. Mira.
¿Pero tú les conocías o no?
Les conocía en el
o sea, que ya
conocí en 98.
Sí,
pero yo no sé si...
Eras un loco conocido.
Pero no sé si se acordaban de mí o no. Pero claro, cuando nos dejaron a solas en el camerino y el manager ahí detrás dice, two minutes. Vale. Two minutes. Al final les hice una entrevista que ya escucharemos aquí en Poniendo las Calles. 4:37, hora menos en Canarias. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Las 4:38 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio, que hace pues la gente como tú, lleva una vida al revés, que está intentando dormir pero no puede, y también los que están currando. Vamos a abrir el teléfono gratuito, el 950-6006, es el que tienes que marcar para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, contándonos cómo pones tú las calles. Armando, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú, lo primero?
Yo, muy bien.
¿Dónde estás?
Llegando a Zamora.
¿A Zamora? ¿De dónde has salido?
De Salamanca.
Ajá. ¿Cómo está la carretera?
Muy bien, todo perfecto y hay menos de un grado ahora mismo.
¿Te has puesto la calefacción?
Sí. Por supuesto, y va a 22 graditos.
¿Dentro del vehículo o lo has puesto hacia afuera?
Dentro.
Perfecto. ¿Camiseta interior por debajo del calzoncillo?
Camiseta térmica interior, sí.
¡Qué
por
bueno!
Supuesto,
bueno. ¿Cuántas capas llevas encima?
Tres.
Ajá, camiseta, camisa y jersey.
Eso es.
Ajá, ¿la camisa de qué color es?
Camiseta.
Camiseta blanca azul, será, ¿no? ¿Azul?
Azul.
Ajá, ¿y luego la camisa de qué color?
No, camisa no llevo.
Ah, ¿no llevas camisa?
No.
Ajá, ¿y llevas directamente la sudadera?
Eso es.
Ajá, ¿y la sudadera es de tu trabajo?
Sí.
¿Y qué pone?
Sanben.
¿Y Sanben de qué?
De restauración automática con la que te metes tú mucho. ¿Qué es con lo que iba a ir yo un poco el tema?
Pues que yo cuento la realidad de lo que es el café de la máquina de Cope.
De Cope. Nosotros llevamos unas máquinas muy buenas y el café es 100% natural.
Ajá.
Y muy bueno. Y lleva filtro Brita para filtrar el agua y que no entre mala ni nada.
Ah, a ver si va a ser eso. Aquí yo te digo una cosa, que hay gente que se viene a tratar el estreñimiento que no trabaja en Cope, ¿eh? Ajá. Le hacemos un permiso, le damos una tarjeta, viene aquí, pide el café y pone el huevo.
Joder. Eso es un insulto para nosotros.
Pero ¿por qué pasa eso? No, ¿sabes? Tú sabes que le pasa a muchas personas.
Es que no lo sé por qué será. ¿Será porque es malo el café o malo el agua o algo de eso tiene que
haber? Ajá, porque
nosotros utilizamos el mejor producto tanto en leche como en café, como en todo, uh-huh, para que no suceda eso. De hecho, a nosotros nadie nos dice eso.
¿De verdad?
Sí. Por supuestísimo, ¿eh?
Fíjate que aquí...
Y te garantizo yo de que hemos hecho muchas catas de café.
¿En serio?
Sí. Y ponemos un café de hostelería de cafetera, uh-huh, y un café de nuestras máquinas. Intercambiamos vaso por taza. Y hay en muchas que se confunden y cogen... El de la máquina.
Fíjate, Armando, porque nos le haces una foto a tu máquina y que veamos tu marca, a ver si podemos hacer algo, porque, no sé, porque fíjate, yo me quería tomar un café, pero tampoco quiero dejar aquí nada.
Yo cuando vengas aquí a Salamanca te puedo invitar de un café de cualquier máquina de nuestra empresa, uh-huh, y te garantizo que no hace lo que tú dices.
Bueno, pues
te mira, lo garantizo, ¿eh?
Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir el WhatsApp de audio para nuestros, sí, ponedores, que es el 662-942-605, por si algún ponedor quiere contarme si en su máquina de vending, en su trabajo, pues también tiene estos efectos.
Sí, podemos abrirlo y plantearlo y... perfecto.
Vale, perfecto. 662-942-605, el teléfono de los ponedores para que nos mandéis un WhatsApp de audio, contándonos si vuestro café del trabajo es laxante. Porque Armando dice que el suyo no, con lo cual, oye, nos vamos a creer perfectamente lo que nos dice Armando.
De hecho, yo esta mañana me he tomado uno de mi máquina y aquí estoy, que no voy al servicio.
Y nada, ¿cuándo calculas que vas a poner el huevo? ¿Aproximadamente?
Pues a media mañana.
A media mañana, con el segundo, ¿no?
Eso es.
Tú, Armando, sabes que te estoy abrazando, ¿no?
Y yo a vosotros también, y a Bea también, ¿eh?
Muy bien, pues te agradecemos un montón que estés con nosotros.
Y yo a vosotros que me acompañéis la mañana.
Genial, pues cuenta con el diploma que te lo mandamos inmediatamente, ¿vale?
Vale, de acuerdo, muchas gracias, Pulpo.
A ti, que tengo ya por aquí a Casesmir. Un abrazote fuerte, Armando, gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós, hermano, adiós. Chao. Las 4:43, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y lo que hacemos hasta ahora es acompañar a un montón de gente que está currando, que lleva unas cuantas horas o que tiene toda la madrugada por delante, aunque decimos que somos un programa de buenos días porque somos el primer despertador, pero también nos acordamos de la gente que intenta dormir y no puede. Tenemos a nuestro coach personal, particular, viene desde Psicopaidos, es Jorge Casesmeiro. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos.
En el que hoy vamos a tratar un tema que me seduce y mucho. Imaginemos, por ejemplo, vamos a imaginarnos que un estudiante, antes de presentar un trabajo en clase, por ejemplo, le pide al profesor que apague la luz o le pide hablar de espaldas a sus compañeros porque resulta que le da vergüenza hablar en público. Y eso es de lo que vamos a hablar, de lo importante que es saber expresarse en público. Pongamos algún ejemplo, Jorge.
Pues este que has puesto tú, Pulpo, o sea, es un ejemplo verídico. Esto ha pasado recientemente en una universidad aquí en Madrid, con alumnos de 20 años. Me lo ha contado a mí una profesora de la universidad, me dice, los alumnos me piden esto. A mí me ha pedido un alumno que apague la luz cuando va a presentar el trabajo, o hablar de espaldas, bueno, como la misa antigua, ¿no? O sea, sí. Hablar de espaldas.
Es que hay mucha gente que sufre mucho, se pone muy nerviosa, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que efectivamente, oye, esto es un problema gordo, ¿no?
Sí,
estamos hablando ya de tíos de 20 años, universitarios, y me decía, no es una cosa, digamos, rara. O sea, a lo mejor que me pidan apagar la luz es un poco más, no es tan habitual, pero estas cosas suceden. Entonces, evidentemente, hay una carencia, ¿no? Uh-huh.
Pero
una carencia.
¿Esto es una habilidad o esto nos tiene que venir de serie en el momento en el que ya tenemos una cierta edad, hemos atravesado una etapa en nuestra vida y que esto tiene que ser así? Tienes que expresarte y saber defenderte verbalmente.
Es una habilidad fundamental en todos los ámbitos. Nos sirve hasta para conquistar a la pareja,
hombre,
o vender un producto.
Hombre,
esto vale para todo, ¿no?
Por favor.
Entonces,
¿por qué tienes que yo me he comido algún colín en mi vida?
Amigo mío.
Por la verborrea.
Ahí está, ¿no? Entonces, esto es básico. Es evidente que hay gente que nace con una espontaneidad y con una capacidad natural y lo ves, pero esto se educa y se forma, y es fundamental que esto se lleve a la educación, ¿no?
O sea que, ¿podríamos decir que esto es un problema educativo en sí?
Pues mira, sin duda, yo creo que la gente de nuestra generación, sobre todo, que hemos mamado un sistema educativo que tenía muchas virtudes, pero que en los que básicamente éramos cuadrillas de clases de 40 alumnos que teníamos que tener pico cerrado,
yeah,
y aprender una serie de cosas y, en fin, moverse lo menos posible, ¿no?
Pero tú no eras de esos.
No, ¿cómo que no? Yo era un buen chico. Si me decían tener pico cerrado, yo tener pico cerrado.
¿Pero porque te da vergüenza hablar en público?
No, ¿sabes qué pasa? No se estimulaba tampoco hablar en público. Era raro, ¿no? O sea, que se invitase al alumno a expresarse, a hacer presentaciones, pues sucedía, pero era como una cosa extraordinaria. Entonces yo creo que en nuestra generación es habitual que haya habido una cierta carencia, uh-huh, en la capacidad de hablar en público, porque no es algo que se haya educado, como sí pasa en otros países, que en el sistema educativo está muy metido a hacer presentaciones, las representaciones teatrales, hasta clubs de debate con chavales pequeños. Es decir, yo creo que hemos vivido una cierta carencia en esto, ¿no?
Ya, hombre, también yo creo que tiene mucho que ver lo que tengas que contar en el foro en el que estés, cómo te sientas de ánimo, si realmente lo que tienes que defender te lo sabes y te lo crees. No sé, ahí fíjate que puedes tener una idea muy clara, pero si tienes un mal día, no puedes sacar adelante tu idea.
Eso está claro. Lo que pasa es que para eso está también, pues insisto, ¿no?, esa formación, conocer esos trucos. Los clásicos hablaban de la dialéctica, de la oratoria, es decir, todas estas cuestiones que te dan una estructura y que te ayudan a superar ese mal bache, ¿no?
Sí.
Entonces, la estructura la necesitas menos, cuanto más puedes confiar en ti mismo, tienes un buen día y te dejas llevar. Pero para no depender solo de las emociones, de los sentimientos, de, sí, cómo me siento, pues tener un poco una idea de cuáles son los recursos, las claves para presentar un tema, para convencer, para explicarme, tener una riqueza verbal, claro. Uh-huh. Si decimos que hoy en día los chicos pues cada vez tienen, y las personas en general, menos, digamos, recursos verbales, menos, uh-huh, vocabulario, pues claro, hablar se convierte en una tortura para mucha gente, ¿no?
Pero afortunadamente esto es, espero que esté cambiando.
Esto está cambiando porque efectivamente hay cada vez más recursos. Ya desde hace años me hablan de unos cursos de oratoria, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, para y también de alguna forma pues se va implantando pues quizá algunas metodologías más activas que hacen que los chicos tengan que expresarse más. Pero insisto, eso pensaba yo, hasta que me encontré a esta profesora que me dijo eso y le estoy haciendo unas preguntas y
bueno,
la cosa iba en serio, ¿no? Entonces yo digo, eso es un tema a hablar porque no está tan claro. Y fíjate hasta qué punto puede estar a lo mejor también influyendo en esto las tecnologías, porque yo, que veo chicos también y que alguno me viene en consulta, me explicaba el otro día una movida con unos amigos que había tenido, bueno, larga, ¿eh? Me envió a plaga y pasó esto y yo le dije y nos dijimos y no sé qué. Bueno, entonces yo le digo, bueno, pero entonces tú, pues no sé, en un momento dado, pues oye, mirándole a la cara, le podías decir. Me dice, no, si era por WhatsApp.
¡Qué fuerte!
Entonces, y esto me ha pasado muchas veces, que o rompen con la pareja y tienen unas discusiones terribles, pero todo con el mensaje. Claro, a lo mejor estas personas a la hora de enfrentarse cara a cara con otro ser humano, pues no saben qué hacer, ¿eh? Porque están tan acostumbrados a esa distancia y esa y tal. Entonces, aquí a lo mejor hay un tema que abordar, ¿no?
Muy bien, pues Jorge, te agradezco lo que hayamos tocado ese tema, porque seguro que hay un montón de chavales que, no que nos estén escuchando, porque los chavales ahora estarán durmiendo, pero sí que sus padres les podrán echar un cable en torno a cuando se tengan que poner las pilas para expresarse en público.
Sí, señor.
Seguro,
sí,
que desde Psicopaídos ayudáis a un montón de gente.
Yo, desde luego, para mí eso es un tema importante y sí que es fundamental, porque incluso cuando viene gente a consulta, tienen que saber explicarse.
Claro.
¿No?
Y no saben describir lo que
les pasa. Cambia muchísimo el estar con alguien que se sabe explicar y que ha hecho un insight también de sus propias emociones y sabe elaborarlo y verbalizarlo, de otra persona a lo mejor que hay que ayudarla más a ir, digamos, pautándola para que pueda expresarse también.
Pues Jorge Casesmeiro, nuestro coach de Poniendo las Calles, mil gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una petición de un ponedor, Los Suaves, 5 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, España. ¡Viva España! Un grupo de lo más agradable para escuchar a esta hora, 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias, para esa gente que está en la camita intentando dormir. Una baladita de estas características es lo mejor que...
Esto ahora mismo, más de uno le ha puesto los pelos así, mira.
Ahora mismo estoy... ¿Sí? Para arriba. Oye, a la gente que está currando, nuestro abrazo, y a la gente que no duerme, también estamos con vosotros en directo en COPE. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles.
Mira, trabajando tenemos a Francisco Serrano, que nos da los buenos días desde la T4. Está deshelando aviones,
impresionante.
Nos cuenta Francisco. Trommer Björ decía, Moscú, ¿veis cómo llevaba razón? ¿Eh? Que somos muy quejicas en España.
Yeah.
Hombre, claro, es que compararnos ya con Moscú era lo que nos quedaba.
Es que...
Francis Escaño, buenas noches. Aquí un ponedor diplomado, currando en un hotel, 3 grados en Málaga, y eso aquí es mucho frío, es verdad. Es que en Málaga 3 grados, tú imagínate, en febrero, es mucho frío. Manuel Raya, tampoco es tan malo el café que me diste el día que estuve por ahí. Bueno, no, dice Manuel.
Igual no si puse huevo.
Los ponedores de calle de todos modos son quejé con cualquier cosita, ¿eh?
Ellos
vienen,
no
les damos este café.
Vienen aquí, están a gustito con nosotros.
Están contentos, por no ir no van ni al baño.
Es verdad. Hay ponedores que se ponen muy cerca de aquí del radiador. ¿Te has dado cuenta cuando vienen al estudio?
Estos días hace fresco. Y Mercedes Hielva dice que vaya conversación tan escatológica que te has plantado, que has tenido con Armando.
Claro que sí, lo que es la vida. La vida es así. Quiero mandar un saludo a Jesús Manuel, que está ahora mismo con un camión de correos en Málaga y nos está escuchando, y dice, Pulpo, como cada día pongo las calles con vosotros. Muchas gracias, hermano, muchas gracias.
No te lo crees tú, pero Ángela Romero dice que en Úbeda está nevando
ahora mismo.
Vamos a ver si podemos salir de casa.
Por
os envío
favor.
Foto, ya mandando la foto.
Venga,
como se
sí,
ve,
sí.
En Úbeda está nevando en estos
fotitos
momentos.
De frío en nuestro facebook.com/poniendo las calles, que veamos el tiempo que tenéis en vuestros réplicas.
Mira, sé que lo que te voy a contar ahora parece un fake, o dicho en castellano, lo que hablábamos antes al principio en el reportaje, una noticia falsa. Pero esto es real, como la vida misma. Donald Trump ha sido propuesto una vez más para recibir el Premio Nobel de la Paz.
¿En serio? ¿Pero cómo que de la paz?
Donald Trump. Sí, porque otro no...
¿Pero por qué?
Sería imposible.
¿Pero por qué?
Pues mira, esta es la tercera vez que su nombre suena en Oslo para recibir el prestigioso galardón. Por supuesto, en las otras dos ocasiones le rechazaron y en esta tercera suponemos que también. Sí que parece un contrasentido, pero hay alguien por ahí perdido que lo considera merecedor y que ha presentado su candidatura.
Uh-huh.
Sabemos que uno no puede presentarse a sí mismo, porque Trump es de los que se presentaría...
Y se vota él solo, claro. Menudo es.
Trump es de los que se presenta él a sí mismo.
Qué jeta.
Pero yo estoy convencida de que Trump ha pagado a alguna institución o algún profesor universitario...
Seguro.
Para que le presente, para que ponga su nombre.
No, seguro.
Para que su nombre aparezca allí. Llegados a este punto, yo me he preguntado, pero ¿quién te puede proponer para ser Premio Nobel de la Paz? Porque
claro,
vamos a ver,
yo por ejemplo,
no ya tú qué has hecho, sino quién está capacitado para proponerte.
Uh-huh.
Porque tú sabes
amigo.
Que los premios Nobel de la Paz y el resto de premios se te tiene que proponer, ¿no?
Claro.
Una ONG, una organización.
Claro.
Pues tiene que ser alguien importante, no puede ser cualquiera, no puede ser un loco, por ejemplo, en Texas, que diga, pues yo quiero que Donald Trump sea premio Nobel de la Paz y le presento.
No, eso no vale.
Eso no vale, vamos a ver. ¿Qué tiene que ser? Pues alguien que ya tenga un premio Nobel, por ejemplo, Obama, le podría proponer, ¿vale? El miembro de algún gobierno.
Sí.
¿Vale? El miembro de algún...
Otro colega gobierno. Político, vale. Sí.
Profesores universitarios.
Bien.
E investigadores de paz.
Bueno.
¿Vale? Gente que esté relacionada con el tema. ¿Ya nos pareció un despropósito que lo recibiera Obama con todo lo que tenía encima?
Muy claro.
Y Trump ya es la bomba, la antidiplomacia personificada con un Nobel de la Paz. Yo creo que ahora mismo no le coge el teléfono prácticamente ni un presidente de un país respetable. Y de los no respetables tampoco.
Es muy fuerte.
No se le coge el teléfono. Es un señor que se ha metido con todo
el mundo.
Cristo.
Se mete con todo el mundo. Se mete, critica.
Tú
mal,
quédatele con el premio Nobel de la Paz. Aquí, al caballero.
Mal rollo.
Lo que hay que escuchar. Oye, la despoblación es uno de los grandes problemas de nuestra época y no solamente lo tenemos en España, sino también en otros países europeos que están sufriendo este drama. Un ejemplo es Italia. Los pueblos de Italia cada vez son más pequeñitos, cada vez viven ellos menos gente, porque pasa lo mismo, se van a las ciudades, como Roma, como Milán. Bueno, lejos de quedarse de brazos cruzados, las autoridades de algunas localidades están tomando medidas para tratar de recuperar gente, de que la gente vuelva a ver, que sea atractivo el vivir en estos sitios.
Claro.
La última idea que nos llega es la de un pueblo italiano, Ojolai, que se encuentra en la isla de Cerdeña. Esto es muy bonito.
Qué bonito.
Esto es muy bonito. Y ahí se han puesto a la venta casas por un euro.
Un eurito.
Es significativo, bueno, como el Banco Popular. Un euro.
Un eurito.
Te sale a un euro. Y luego tú tienes ahí una cantidad de pufos que es impresionante. Pero tú de primeras la sensación que tienes es, a mí esto me ha costado un euro.
Claro.
El precio tiene truco, como te cuento, porque son viviendas bastante deterioradas y el nuevo propietario debe comprometerse a rehabilitarla en un plazo que no puede superar los 3 años. El costo estimado es de unos 25.000 euros.
Bueno.
Te voy a decir una cosa, tener una casa en Cerdeña por 25.000 euros...
No está nada mal, ¿eh?
Está apañadito. ¿Eh? Ahí de lugar de vacaciones.
Bueno, nosotros no la podríamos tener, pero oye, sabemos que no es caro del todo.
No es caro. Un euro y luego 25.000 euros, pues te montas allí una casita. Eso es estupendo.
Qué
en verano es maravilloso. Una plataforma de búsqueda de pareja ha elaborado el perfil de la media naranja ideal. ¿Y quieres que te cuente cuál es el resultado?
Pues no tengo ni idea.
¿Cuál es la media naranja ideal así, por regla general? ¿Morena o moreno? Ojos marrones y no fumador o no fumadora.
No fumador está muy bien.
Para que veas.
Muy bien.
Ambos sexos coinciden en esto. O sea, la mayoría busca a gente morena de ojos marrones. A mí esto me ha sorprendido por regla general lo del moreno con ojos verdes.
¿Vale el apellido moreno o no?
Pero eso ya no lo sabemos. No, creo que es moreno del pelito.
El
pelito. No. Ambos sexos coinciden. Resulta curioso porque esto rompe el tópico establecido en España de lo de el rubio de ojo claro, como te estaba contando.
Claro.
Pero y más. La mayoría de usuarios de esta plataforma buscan a una persona de entre 30 y 35 años. Yo ya estoy fuera y Pulpo, tú también.
Yo también.
No estamos dentro de la búsqueda. Las mujeres además prefieren deportistas y que sean atentos con ellas. La profesión más atractiva para las féminas es la de ejecutivo.
Ajá.
Y en cambio los hombres lo que buscan en su mayoría son abogadas. Mira qué curioso.
Qué curioso.
Que sean sociables y que les guste viajar. Y otra curiosidad que me ha dejado este estudio... Como el fumar, el encontrar pareja está dentro de los propósitos de Año Nuevo. Es decir, el día 8 de enero suele ser el de mayor actividad en los portales de búsqueda de novio o de novia.
Sí.
Pues el 8 de enero es cuando más mensajes reciben.
Fíjate, es
curiosísimo. De gente que se apunta.
Es muy curioso.
O sea, la gente se apunta el 8 de enero. Se apunta
a
esto, al gimnasio,
claro.
Deja de fumar y se pone
a la Academia de Inglés, es verdad.
Y a la Academia de Inglés.
Es verdad.
Es curioso. Bueno, vamos con la música. Luis, dale. ¿Ves? Le digo Luis, dale y ahí le tiene.
Sí, sí, con un vinilo y todo. Ha venido con una aguja.
Vamos con otro recuerdo de mi adolescencia. Las Spice Girls finalmente han confirmado que van a regresar. En principio no se espera que saquen disco nuevo. El reencuentro va a consistir en ver a las 5 juntas en programas de televisión en China, participar en un show de talentos, ofertas de patrocinio y un álbum recopilatorio durante el 2018. Por esto cada una va a cobrar 14 millones de dólares.
Ah, qué bien, muy bien.
La que más ha costado convencer es Victoria Beckham, por eso de que tiene carrera.
Claro.
La última vez que actuaron juntas fue en 2012, durante la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.
Qué majas. También hay que reconocer que en los 90 lo petaron, ¿eh?
Hombre.
En los 90...
sacaron dos discos.
Hicieron, sí, sí, hicieron pero muchísimo ruido y nos vino muy bien los que ya estábamos por ahí pinchando y alegrando la vida en las discotecas por toda España. Bueno, estamos poniendo las calles en COPE. A partir de las 5 vamos a actualizar la información. Luego va a estar por aquí Miguel Ángel Almodóvar, que ya sabes que es nuestro experto en nutrición y nos trae temas muy interesantes. Pero es que además vamos a estar con unos emprendedores que han creado unas barritas energéticas que vienen llenas de insectos. Bueno, todo esto será aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.